quiero presentarles a ustedes a Consuelo Font, que nos acompaña en esta tarde.
Buenas tardes.
Tarde importante, ¿verdad, Consuelo?
Pues muy importante, porque al funeral van a asistir, va a estar presidido por los reyes, Felipe y Leticia, pero también por sus hijas, Leonor y Sofía, y es el sexto acto en menos de dos meses. La sexta vez que intervienen públicamente en un acto, lo cual es bastante asombroso, porque eran dos niñas que tenían muy poca presencia pública, bueno, pues dos posados al año y nada. Y ahora, bueno, pues han tocado zafarrancho de combate en Zarzuela para ellas y las han incorporado, pero de una manera muy activa a la vida institucional.
Pues de este acto vamos a hablar, y de la presencia de los reyes y, por supuesto, de sus hijas. Maite Alcaraz también nos acompaña. Hola, Maite.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, tengo que decir que me da alegría veros a las dos. Quizá es la única alegría de esta tarde, porque en el fondo lo que estamos hablando es que esta pandemia ha dejado un rastro de muerte y de víctimas tremenda, que es lo que vamos a rezar y llorar esta tarde.
Claro, yo creo que esta es un poco la memoria de la desolación, ¿no? De todo este tiempo que hemos pasado confinados en casa, y mucha gente desgraciadamente perdiendo a seres queridos, amigos, y sin poderse despedir de ellos. Este es un recuerdo, un contacto espiritual con esa gente que se ha marchado, a la que no se le ha podido dar esa despedida por culpa de la pandemia, por el estado de alarma y bueno, porque todos estuvimos en casa intentando no contagiar ni ser contagiados, ¿no? Pero es verdad que mucha gente se ha quedado, todavía no sabemos cuánta, eso es verdad, no sabemos cuántas personas, hay datos oficiales de 28.000, poco más de 28.000, pero seguramente habrá más, o por lo menos, bueno, mucha gente que ha muerto, si no por el coronavirus, sí con el coronavirus, ¿no? Y yo creo que habrá un funeral dentro de 10 días, que será también un funeral de Estado, pero creo que este convenía hacerlo, ¿no? Y yo creo que en eso la Iglesia ha hecho bien, y además esto siempre suma. Porque cuando hablamos de que esto lo organiza una confesión religiosa y que el Estado sea confesional, bueno, sí, pero yo creo que vamos a quitar ya fronteras y límites, ¿no? Yo creo que todo esto suma, por eso hay más confesiones que se suman a ello, ¿no? Porque al final siempre recordar a la gente que se ha ido y estar, darle calor a los familiares desde la religión o desde el mundo laico y a confesional, es todo bueno. Yo creo que todo suma en este caso.
Efectivamente. Hay que decir que, bueno, que esto, digamos que hay dos funerales, uno más, digamos, religioso, que es este organizado por los obispos, que están en plena comisión permanente de la Conferencia Episcopal en Madrid, y luego el laico, por así decirlo, que va a ser el día 16 de julio. Hoy no intervienen, no asiste Pedro Sánchez, no asiste Pablo Iglesias, no asiste el ministro de Sanidad, asiste Carmen Calvo en representación del Gobierno, la vicepresidenta.
Pues vamos a ir dando los nombres según les veamos llegar a la Catedral de la Almudena. Conectaremos dentro de la catedral y fuera, pero antes queremos hacer un balance de los datos que ha dejado hasta el momento esa pandemia, datos que todavía son fluctuantes. Alejandro González, cuéntanos.
¿Qué tal, Nieves? Sí, la verdad que de momento no sabemos a ciencia cierta cuántas muertes ha habido y cuántos contagiados. Pero bueno, a día de hoy en España se ha registrado 250.000 casos de COVID-19 diagnosticados con PCR. Más de 150.000 personas han conseguido recuperarse, aunque muchas presentan diferentes tipos de secuelas y diferentes estados de recuperación. La cifra de fallecidos oscila entre los 48.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística, y más de 28.000 reconocidos por el Ministerio de Sanidad con test positivo al coronavirus. Madrid ha sido la comunidad autónoma más afectada desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Hablamos de más de 74.000 casos confirmados por PCR y más de 15.000 personas han perdido la vida en hospitales, residencias o en su domicilio, según los últimos datos de la Comunidad de Madrid. Aunque bajo el nuevo repunte en la cifra de fallecidos sumado a los brotes detectados y a la baja prevalencia del virus entre la población española, se recomienda mantener la vigilancia y la prudencia, sobre todo en nuestros hábitos más sociales.
Pues gracias, Alejandro, y lo que vamos a hacer a partir de este momento, que van a empezar a llegar, como les digo, a la Catedral de la Almudena las autoridades, pero lo primero es que queremos contarles a ustedes que el coronavirus se ha llevado por delante, como decíamos, miles de vidas, de mujeres, de hombres. Lo sigue haciendo en la actualidad, aunque a menor ritmo, afortunadamente. Así que proyectos de vida, ilusiones, futuro de muchas familias que han quedado destrozadas por esta pandemia que sigue planteando meses después de su inicio muchas cuestiones. Hemos llegado al verano, la enfermedad sigue activa con nuevos brotes. Hoy se celebra, como les estamos contando, un funeral por todos los fallecidos a causa de la COVID. En los próximos minutos queremos recordar a las víctimas y a sus familiares. Son testimonios de dolor, pero también de generosidad. Pablo Otero nos da más detalles, así que Pablo, adelante.
Las cifras importan, porque más allá de la epidemiología, de la prevalencia o de la curva, cada persona fallecida, cada enfermo recuperado en mayor o menor medida, cada contagiado con síntomas o sin ellos, merece consideración y respeto. Y también los familiares y los amigos, todos los que no han podido estar en el último momento. Muchos se marcharon en soledad y sus deudos se han tenido que enfrentar a un duelo extraño, sin apenas compañía, sin abrazos, con las lágrimas secándose bajo las mascarillas. Algunos, como Pedro, vivió, pero la idea de la muerte le machacó durante todos esos días en que le faltaba el aire y le faltaban también su mujer y su hijo, a los que pensaba que no volvería a ver.
Y bueno, lo que piensas es que se acaba todo. Perdona. Piensas que se acaba todo. No puedes coger el móvil, no puedes contestar por dos motivos. No tienes fuerza ni para contestar un WhatsApp, para poner un OK. Pero tampoco tienes fuerza para hablar con tu familia, porque no sabes qué decirle. Porque como no los puedes ver, ¿qué les dices? Que a lo mejor te estás despidiendo.
Víctimas también han sido los que desde el primer momento se pusieron al frente de la pandemia, los sanitarios, uno de los colectivos esenciales más golpeados. Nunca tantos le deberemos tanto a tan pocos.
Nosotros lo hemos sufrido bastante, hemos perdido al director médico del hospital, es decir, la máxima autoridad médica. Fue todo una evolución realmente tórpida y dura.
Y sin duda nuestros mayores, las personas con las que el coronavirus se ha encarnizado, acogidos en residencias que se convirtieron en lugares de incertidumbre y de tristeza.
He venido hoy porque como el teléfono está siempre saturado y tal, pues me ha acercado en persona. Pero vamos, no te van a dejar entrar a verla ni nada.
Le hemos puesto oxígeno y ha fallecido, digo. Pero es imposible porque mi padre no tenía el virus. Para mí han sido las autoridades. Si ellos sabían que esto estaba tan mal en esa residencia, ¿por qué no tomaron medidas?
El problema es que no existe en el mercado y en España suficiente equipos de protección para todos. La situación a la que nos enfrentamos es una situación sin precedentes.
Hay muchos casos que merecerían ser contados, que lo serán sin duda en el futuro, cuando podamos conocer más y mejor todas las historias de este tiempo tan fatal, pero nos detenemos en una que trasciende la muerte misma. Se llamaba Ángel Lozano. Tenía 48 años, vecino de la Sierra de Madrid. Enfermó, peleó y perdió la vida. Pero antes de morir, pidió ser útil. Quiso que su cuerpo sirviera para salvar a otros, que los patólogos usaran sus restos para saber más sobre cómo ataca el virus. Donó su anatomía. No quiso cementerios ni iglesias, quiso que su mujer, su familia, sus amigos brindaran por él y por la vida de los que puede que se salven con su gesto.
Muchas gracias, Pablo, por este reportaje tan emotivo, la verdad, con esa carga emocional. Son las 7:19, vamos a contarles a ustedes desde dentro de la Catedral de la Almudena qué está pasando tres cuartos de hora antes de que comience la ceremonia, que comience el funeral. Gloria, cuéntanos qué ves, qué oyes.
Pues Nieves, de momento estamos fuera, no nos han dejado acceder al interior de momento, están llegando numerosas personas que van a participar en esta misa. Estamos viendo a la policía montada a caballo, están llegando autobuses de personas que van a asistir a esta misa funeral que va a dar comienzo pues en 40 minutos y que va a estar presidida por los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, y a la que también van a acudir sus hijas, Leonor y Sofía, todo en memoria de las víctimas del coronavirus, para recordar a las cerca de 30.000 personas que han fallecido a causa de la pandemia. En esta Eucaristía, Nieves, van a estar presentes, como sabes, más de 70 familias que han perdido a sus seres queridos por esta enfermedad. La misa va a estar oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y va a estar concelebrada por el nuncio apostólico de su santidad, por Bernardito Cleopas Auza, además de una treintena de obispos y cardenales. Por cierto, que en el altar, enseguida, a ver si nos dejan ya acceder, bueno, pues van a estar presentes cuatro diáconos que han trabajado como capellanes en los hospitales de Madrid durante la pandemia. Os puedo contar cómo va a ser la ceremonia. Sabemos que antes del inicio de la celebración, el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, va a leer un mensaje de bienvenida. El obispo de Ávila, monseñor José María Gil Tamaño, que estuvo ingresado más de un mes por la COVID-19, va a ser el responsable de concluir una ceremonia con una oración compuesta por el Papa Francisco para este tiempo de pandemia. En esta misa funeral, Nieves, van a participar numerosas personalidades. No va a estar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí la vicepresidenta Carmen Calvo, que además es la encargada por parte del Gobierno de las relaciones con la Iglesia. Va a acudir la presidenta del Congreso de los Diputados, también la del Senado, y por parte de la Comunidad de Madrid se espera la presencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del vicepresidente Ignacio Aguado, además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Esta celebración religiosa se va a sumar a la ceremonia civil que está preparando el Gobierno para el 16 de julio y que va a tener lugar en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Este homenaje también va a estar presidido por Su Majestad Felipe VI.
Pues, Gloria, seguiremos conectando tanto dentro como fuera de la catedral. Avísanos cuando ya os dejen pasar, será cuando lleguen ya las autoridades. Un abrazo, Gloria Risco, y seguimos aquí con Maite Alcaraz, con Consuelo Fon. Por cierto, estos días, Consuelo, estamos viendo a los reyes hacer un periplo por toda España.
Bueno, la verdad que se están dejando la piel, están yendo, van a ir a casi todas las comunidades. De hecho, pues esta semana, pues mañana van a Murcia, hoy estarán en el funeral, mañana van a Murcia, luego van a Aragón el miércoles. Bueno, pues ya te digo, es que no paran.
No han parado, no han
sí,
parado.
Y además, bueno, creo que están realmente dando una imagen de mucho contacto, de mucho acercamiento al pueblo. Hay anécdotas incluso, bueno, pues súper graciosas. La famosa del helado, esta última en Benidorm el viernes, cuando la reina Letizia preguntó si tenían algún helado sin azúcar, y el rey Felipe se comió con todo el azúcar un helado de turrón que le supo a gloria. Es decir, que están dando una imagen de verdad. Ellos han sufrido mucho en el confinamiento, porque a pesar de que no han parado, han tenido entre videoconferencias, reuniones, audiencias, como 270 actos, pero no ha trascendido, porque claro, desde Zarzuela, con la misma foto y el mismo marco, pues no trascendía, aparte de que no podían ir fotógrafos presencialmente, cámaras. Y ellos lo han pasado muy mal porque no podían hacer llegar, bueno, pues esa preocupación, ese mensaje de solidaridad con las víctimas, que ahora están pudiendo, pues a lo largo de todas las comunidades, transmitir.
Claro, pero van. Fíjate que yo creo que es lo que tiene que hacer los reyes, ganarse al pueblo, ¿no? Ganarse a la gente, sí, Maite.
Tenía razón, Consuelo. Yo creo que ha habido una suerte de que han tenido que reinventarse, ¿no?
Sí.
Durante esta pandemia.
Claro.
Si recordáis, el rey Felipe y la reina Letizia, como pareja, como futuros príncipes de Asturias en principio y luego reyes, debutaron precisamente con el atentado del 11 de marzo.
Sí. Y el famoso.
Que empezaron así, estaban en prácticamente sí. Cuando se conoció su formalización.
Cierto.
como pareja. Pasa el 11 de marzo. Lo pasaron muy mal, pero pudieron estar en contacto con la gente. Pudieron ir, claro, a los hospitales, pudieron, sí, estar y apretar las manos. Aquí ha ocurrido algo que ha evitado, que ha, sí, imposibilitado que ellos tuvieran ese contacto del, sí, que hablaba Nieves, ¿no? Y por eso han tenido que volver a reformular cuál era su relación con la ciudadanía. ¿Cómo lo han hecho? Pues hablando con sectores sociales que estaban, sí, bastante afectados por, sí, por la crisis sanitaria y económica durante todos
en Sevilla,
estos,
las 3.000 viviendas,
durante todos,
claro,
estos meses, ¿no? Y ahora es verdad que empiezan a tener ese contacto, sí, directo, y, sí, no podían decir que no cuando la Conferencia Episcopal les ofreció presidir este funeral, que creo que era una manera de verdad de estar de cerca y de la mano de los afectados, de los damnificados.
Vamos a escuchar también a monseñor José Cobo, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, que está ya al teléfono. Monseñor, saludos en esta tarde.
Buenas tardes a todos, buenas tardes.
Monseñor, ¿qué va a ocurrir esta tarde? Porque sé que va a ser un acto donde va a haber muchas voces, va a sumar muchas voces de la conferencia episcopal, precisamente porque es uno de los grandes actos que se va a hacer por las víctimas de la COVID-19. ¿Era necesario el que se sumaran tantas voces, don José? Esto no podía quedar solo con Madrid, ¿verdad? Había que sumar a otros obispos y a otras archidiócesis, ¿no? También de toda España.
Sí, sí, es verdad. Yo creo que si algo hemos aprendido durante todo este tiempo de confinamiento es que necesitamos estar juntos, y cuanto más mejor. Si algo hemos aprendido es que estamos todos en la misma barca, como nos decía el Papa justo en aquellos primeros momentos de la epidemia, y que los creyentes también no podemos pasar página como si no hubiera sucedido nada. Por eso la conferencia ha querido hacer una celebración, un acto de memoria, de celebración y de esperanza de toda la Iglesia, aunque en cada diócesis también se va a hacer un acto y una Eucaristía especial, pero también de toda la Iglesia, que da la mano también a toda la sociedad, pues como decía, para mirar lo que ha pasado, para presentar a los fallecidos, a tantas familias, a tantas situaciones, y también para agradecer a todos el sacrificio que se ha hecho, creyentes y no creyentes, y con todo eso, que eso es una celebración de la Eucaristía, para poder mirar al futuro y para poder decir, como empezamos, que vamos juntos y que nos necesitamos unos a otros.
Monseñor, porque realmente ustedes, que además han podido hablar y tener contacto con los familiares de las víctimas, ha sido algo muy duro, ¿verdad? Muy duro para las familias, muy duro para los principales allegados, pero yo creo que muy duro para toda la comunidad.
Sí, sí, yo creo que ha sido un momento difícil en cuanto que no sabíamos cómo actuar, porque no podíamos estar cerca de unos de otros, porque hemos tenido que improvisar e inventar nuevas fórmulas de presencia para humanizar un poco lo que aparentemente la epidemia deshumanizaba. Entonces hemos intentado estar con las familias, con todos los que venían, teniendo iglesias abiertas para también recibir consuelo. Hemos intentado también estar en todos los lugares donde se estaba jugando la muerte, ¿no? Desde el cementerio, desde los hospitales, también desde las morgues, para dar esa presencia humana de Iglesia y intentar acercarnos a todos y unos y otros, ¿no? Para saber que en esto estábamos todos juntos.
Además, hay otro componente, don José, que le da a todo esto, yo creo que hoy, mucha más emotividad. Es que no hemos podido acompañar a nuestros familiares, no hemos podido llorar con nuestros conocidos, no hemos podido ir a funerales. Es que no hemos podido acompañar en los tanatorios. O sea, realmente con este acto lo que estamos haciendo es pues realmente resarcirnos de algo que es que ha sido tremendo, porque no hay nada peor que no poder acompañar en el dolor a las personas.
Claro, por eso yo creo que en este momento también la memoria es muy importante, no solo de las víctimas, sino también de las familias y de todo lo que ha pasado. Yo creo que tenemos necesidad de llorar juntos, y también en la Iglesia lo que ponemos es llorar juntos delante de Dios, es decir, también para ofrecer la esperanza que la fe nos da a todos, ¿no? Y también llorar juntos para sembrar la vida de los que han vivido antes que nosotros y para construir al futuro. Yo creo que tanto la memoria como el futuro, este tipo de celebración nos da, y la fe también nos ayuda a ser más humanos en todo esto, ¿no?
Efectivamente, algo que desde luego la enfermedad y la COVID-19 casi nos hacía pensar que esto era absolutamente inhumano, golpeaba a las personas más necesitadas, don José. Así que gracias por atendernos también. Me ha gustado mucho lo que usted ha dicho de esto. Se trata de caminar juntos, de una celebración y también de buscar esperanza, ¿no?, junto con las familias de las víctimas. Pues José Cobo, gracias, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a todos vosotros.
Gracias. Pues ahora sí que vamos a contarles a ustedes que estamos viendo la llegada, hemos visto, del vicepresidente
de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y la vicealcaldesa Begoña Villacís, que accedían a la Almudena.
Estamos viendo también a los alcaldes, yo creo que van a estar presentes todos los alcaldes.
Están invitados todos los alcaldes de Madrid, sí.
Pero
Álvarez
ya
del Manzano está
ha llegado
presente.
Álvarez del Manzano, sin duda es un acto cargado de simbolismo.
Sí, yo fíjate que veo aquí a Álvarez del Manzano, que fue un hombre muy entregado a Madrid. Recuerdo que también fue un poco el responsable de ese lavado de cara a los edificios y demás. Y él, fíjate que cuando se fue, todos los periodistas que seguían habitualmente la información municipal le dieron un homenaje, cosa no habitual en un político. Y él sigue de alguna manera muy vinculado a Madrid. Yo creo que hoy, más que de alguna manera buscar colores políticos, yo creo que la gente ha ido un poco pues con el corazón. Van a ir también. Aparte va a ir Pablo Casado, estaba prevista su asistencia, está previsto la de Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, el portavoz de Ciudadanos, es decir, que yo creo que va a ser una presencia más emocional que política.
Sí, todos los poderes del Estado.
Sí,
es verdad que el primer representante del Ejecutivo no va a estar, Pedro Sánchez, que está en una visita a Portugal, un encuentro con Antonio Costa, el primer ministro portugués, pero como ya habéis comentado, estará la vicepresidenta primera. Y luego están el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, va a estar el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, van a estar las dos presidentas del Legislativo bicameral, o sea, del Congreso y del Senado. Quiero decir que van a estar todas las figuras que representan los grandes poderes del Estado.
Quisiera saber también cómo lo están recibiendo, por ejemplo, los afectados, la Asociación de Afectados por el Coronavirus, COVID-19, ASACOVID-19. Está Juanita, al que hemos entrevistado muchas veces, pero especialmente tenía que estar esta tarde con nosotros. Juan, saludos.
Hola. Encantado de estar con vosotros.
Hola, Juan. ¿Cómo estás viviendo este momento, este funeral que va a empezar dentro de media hora?
La verdad es que es algo emotivo. Algo que, bueno, pues que las víctimas y lo que son las familias se merecen. Hay que hacerles un homenaje bueno, en este caso es un homenaje religioso a las víctimas y también a lo que están sufriendo las familias. Porque esto, independientemente de las ideas políticas que cada uno pueda tener, pues esto es algo que es de humanidad, de clara humanidad lo que hay que hacer. Y no es el momento de ni hacer política, ni de gestos políticos, ni nada de eso, sino de qué, pues de consolar, digamos, a los que han quedado. A los que han quedado, porque los que se han ido, pues bueno, han tenido que sufrirlo, han tenido que vivirlo, pero eso ya ha sucedido y ahora los que han quedado son los que están, digamos, con el dolor, un intenso dolor.
Es que estaba pendiente, ¿no?, que la sociedad hiciera esto, en este caso es la Conferencia Episcopal, pero quedan muchos actos pendientes, pero ya tocaba, ¿no, Juan?
Sí, esta parte era necesaria y había que hacerla. No obstante, hay otros actos que están previstos que ya son más de contenido político, más que y de gestos, más que otra cosa, más de que buscar soluciones y bueno, y de rectificar lo que ha pasado y si hay alguna cosa que no les haya hecho bien, pues bueno, pues también hay que un poco, no solamente buscar responsabilidades, sino buscar de qué manera se puede ayudar a los que han quedado y sobre todo también a las víctimas que han sufrido el coronavirus o el COVID-19 y que están con las secuelas importantes que les han quedado y que les van a quedar. Quiero decir que no son cosas, esto no es un constipado ni una gripe, que te curas de él y luego al día siguiente sigues igual. Aquí está afectando pues mucho a toda la sociedad, o sea, nos está afectando a todos, incluso a los que no hemos padecido esto. Yo concretamente sí que tengo un familiar que ha fallecido, otros miembros de aquí de la asociación afectados por el COVID-19, que es afectados COVID-19, no afectados por el coronavirus, que es otra asociación, lo quiero puntualizar. Uh-huh. Y realmente los que han quedado también, no solamente es a nivel de trabajo, también muchos han quedado afectados, van a perder el trabajo o lo han perdido ya, muchos autónomos que no van a poder abrir sus negocios. Sí, bueno, esto es una espiral un poco diabólica. Lo que ha quedado, y hay que buscar soluciones y apoyos para esta gente. Y que no se quede solamente en gestos y en promesas, de muchos ceros, yo he oído cifras por ahí de 200.000 millones de euros, que luego pues no se sabe dónde están, porque luego esas ayudas se han diluido por ahí, no están, no llegan. Que se habían ayudas para los trabajadores, para pagar los alquileres, para pagar las hipotecas, nada, de nada, de nada. Solamente unos cuantos, pero no ha llegado a todos.
Pero efectivamente.
Sí, este acto es, la verdad, lo importante es centrarse en este acto, en este momento, que se lo merecen las víctimas y los familiares de las víctimas. Pero también los que se han recuperado a nivel mortal, que no han muerto, pero que se han quedado afectados, también con secuelas tan importantes que incluso les van a impedir trabajar.
Esta es la segunda parte, Juan, es la segunda parte.
Claro.
Pues gracias por estar con nosotros esta tarde. Por gestos, no queremos hablar de gestos ni de promesas, queremos hablar de realidades. Quizá en otro día, Juan, volvemos otra vez sobre este asunto.
Muy
porque
bien.
Sin duda no se os puede dejar así, simplemente. Pero
por
hoy
supuesto.
Toca recogerse, estar con vosotros, daros un abrazo, presidente de ASACOVID-19, Juanito. Un abrazo.
Igualmente.
Para ti también.
Un abrazo para todos los familiares de las víctimas.
Claro que sí. Estamos viendo que ha llegado ya el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Y estaba con Pablo Casado.
Y Pablo Casado también.
Estaban,
¿no?,
a la entrada de la catedral charlando.
Y creo
esperando.
Que Suárez y Llana estaba también.
También ha llegado.
También le hemos visto.
Eso es.
Fíjate que hablábamos antes, los reyes van a presidir los dos actos, el funeral de hoy y también el del día 16. Fíjate que recordábamos en ese momento del 11M también terrible, los actuales reyes que se iban a casar suspendieron todos los festejos de la boda. Fue una boda de muy bajo perfil. Pero yo recuerdo ese funeral ese día con toda la familia real pleno, incluidas las infantas Elena y Cristina, cómo la gente se abrazaba a los reyes. Es muy, muy importante en estos momentos, que estoy viendo a mucha gente que dice, yo he venido a ver a los reyes, yo quiero ver a los reyes. Es que esa presencia del rey es como una especie de paraguas que a los afectados, a la gente, le alivia mucho y le da cierta seguridad. Entonces, hay que decir que en ese momento muchos de los que habían tenido alguna de las víctimas, los familiares de las víctimas, se abrazaban a los reyes y a la familia real y lloraban con ellos, cosa que no hacían con los políticos.
Eso es, Consuelo. Además, yo creo que va a ser un funeral pues casi más familiar, ¿no? Porque aquí no va a haber presencia internacional como sí va a haber dentro de 10 días, ¿no? Donde van a venir los altos representantes de la Unión Europea, ¿no? Incluso el director general de la Organización Mundial de la Salud. Aquí no. Aquí están las autoridades españolas. Efectivamente, muchos de los colectivos que han luchado, sanitarios, policía, gente que han estado a pie de calle luchando por la vida de muchas personas, los familiares de esas personas. Yo creo que es un momento, como tú decías, Nieves, de más recogimiento, ¿no? De recuerdo, de esa memoria melancólica de aquellos que se han marchado, a los que en su momento... Es que hay que recordar que muchas de las personas que se fueron, sus propios familiares no pudieron despedirles.
Es que cuando
les informaron que ya estaban enterrados.
La forma de morir ha sido trágica. Yo fíjate que tengo una tía a la que adoro, que es mi madrina, que va a cumplir 100 años, y tenía mucho miedo. Dice, no me daba miedo morirme, me daba miedo morirme sin que me pudierais coger una mano.
Exacto. Ay, pues Ángel Juárez, que es miembro de la plataforma Afectados Coronavirus, está también escuchándonos. Ángel, un abrazo muy sentido en esta tarde.
Muchas gracias, Nieves. Buenas tardes.
Ángel, lo primero, creo que además afectado directamente.
Pues sí, mi madre. Mira, este sábado por fin vamos a poder reunirnos los hijos y los familiares que podamos para poder hacer una despedida de ella, porque no hemos podido.
Es que, o sea, no se ha podido. Es que
se nos arremató. O sea,
Esto es lo que decía Consuelo, que era lo más duro para todos ustedes.
Ha sido muy duro, sí. Vamos a ver, nos han llegado ahora muchísimos casos, bueno, tantos como 20.656 hasta hoy de residencias. Esto ha sido tan duro, o sea, la sociedad no ha portado tan mal con nuestros ancianos y ancianas que le debemos un toque, le debemos devolverle la dignidad. Se han ido sin amor. Se han ido sin una mano cogida, se han ido sin su... Pues, figuraros que la edad, esta edad, o sea, se descolocan, se desorientan cuando, y empiezan el Alzheimer, la mayoría de ellos, por un tema de edad, lógico, ¿no? Y entonces cuando le quita siquiera esa mano de su hijo o de su hija, de un familiar directo, y se van, y nada más, y simplemente te dicen que ya están con la bomba de morfina, y que es lo que hay, que es un tema de tiempo nada más para que se... O sea, y que no saben, incluso como a muchos de ellos, que ni siquiera le han dado la opción a decidir si querían o no respiradores, que no le han dado siquiera la opción, ni siquiera si querían o no que se enterraran, y al final se la han incinerado sí o sí. O sea, ha pasado tantas cosas, que ahora debemos restituir esa justicia y esa dignidad a estos miles y miles de ancianos que nos hemos portado muy mal la sociedad, muy mal con todos ellos.
Pues tiene toda la razón, Ángel. Si es que no se le puede poner un pero en lo que está diciendo, a mí me sonroja todo esto. Creo que tenemos una deuda pendiente con todos ustedes, Ángel. Y desde luego esta sociedad, estamos empezando un camino que teníamos que haber recorrido, lo estamos empezando ahora. Nunca es tarde, Ángel, para apoyarles y para, desde luego, decirles que aquí estamos a su lado.
Muchas gracias. De todas formas, espero que hayan aprendido toda esta cantidad de representantes nuestros, de todos los colores. Aquí no es un tema de ideología, es un tema de humanidad, de sentido común. O sea, espero que recogen el testigo de donde han fallado, que han fallado muchísimo, y que cambien las normativas, de que haya pues un control mucho más férreo. Es igual que sean los geriátricos privados, que sean públicos. Hombre, yo prefiero que sea público, porque al fin y al cabo creo que hay un poquito de más seriedad en ese tema. Ya no son negocios, son personas, no es un parking de automóviles. Entonces, eso se tiene que legislar, se tiene que hacer una auditoría. Bueno, pero es que se tiene que hacer ya. O sea, ya tenían que haber empezado a hacer una auditoría, una empresa independiente completamente, que no esté controlada por nadie, ni política ni empresarialmente, y que digan más o menos por dónde ha fallado para que no vuelva a ocurrir. Estamos hablando de vidas humanas, no tiene por qué ocurrir. Cuando viene una muerte natural, la aceptamos, la vida es eso. Esto es todo un mundo, es una lucha permanente y constante, y que tenemos que intentar conseguir la felicidad máxima que podamos, porque la vida es lo que es, a veces muy efímera. Pero cuando llegue eso, tenemos que preparar la despedida. Las despedidas tienen que ser pues con calor, tienen que ser con amor, tienen que ser, bueno, ya te ha pasado todo tu trayectoria, ha hecho tu vida, y te tienes en calma, en paz, con la mano cogida. Eso ha fallado en todos los aspectos.
Ángel Juárez, gracias por atendernos, nuestro cariño y nuestro afecto, de verdad.
Gracias a todos vosotros por vuestro apoyo.
Cómo no. Volveremos otra vez a hablar con la plataforma de afectados coronavirus. En este caso, Ángel, además, afectado directamente. Estamos viendo que entra la presidenta de la Comunidad de Madrid, acaba de acceder a los aledaños de la Catedral de la Almudena. La ha recibido también Pablo Casado y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Están esperando la llegada de los Reyes.
Claro, por lo menos los cargos institucionales, es decir, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, recibirán a los Reyes, que, si no me equivoco, está previsto que lleguen a la... Hay 50, o sea que ya quedan 6 minutos. Pero ahora también vemos a la vicepresidenta, Carmen Calvo, vicepresidenta primera, que además es la encargada de las relaciones con la Iglesia Católica. Hace unos días tuvo una reunión con Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, donde ella se comprometió a ser la persona de más rango que representaría al gobierno, y yo vuelvo a decir aquí, echo de menos la presencia del presidente del gobierno, sí, que no hubiera estado de más que hubiera acudido.
Que hubiera estado. Fíjate hoy, que, y también, por supuesto, del día 16.
Sí, como el rey haciendo doblete. Fíjate que han entrado, lo estaba pensando, ha entrado Carmen Calvo,
Consuelo,
la vicepresidenta,
todos de luto rigurosísimo. ¿Eh?
Ahora decimos algo, yo espero que también hoy las hijas de los reyes vayan de luto riguroso. Por primera vez, por primera vez lucieron esta indumentaria que nos sorprendió a todos en el minuto de silencio que hicieron el 27 de mayo en los jardines de Zarzuela. Las vimos por primera vez con 13 y 14 años de luto riguroso. Yo, fíjate que apostaría porque volverán a repetir luto riguroso hoy, quizá con más motivo, pero bueno, también de blanco, un alivio de luto para unas adolescentes es oportuno.
Hemos visto en los hombres corbata negra,
sí, por
traje
supuesto,
negro,
por supuesto.
En todas las autoridades, desde luego, era el negro, sí, lo que primaba.
Quería decir que, curiosamente, tanto Carmen Calvo, que iba, como decimos, de luto riguroso, como Isabel Díaz Ayuso, han padecido el coronavirus. O sea que ellas dos, de alguna manera, creo que en este momento se sienten especialmente emocionadas en este acto, porque las dos, y además Carmen Calvo todavía con bastantes secuelas estuvo muy mal. O sea que
de manera más grave, efectivamente.
Mucho más grave,
tuvo
sí.
La enfermedad y efectivamente lo ha vivido, porque cuando hablamos es verdad que si no lo has conocido de cerca,
claro,
pero aquellos que lo han pasado, que han tenido gente, yo creo que dan un testimonio mucho más fehaciente de lo criminal que era esta enfermedad y que sigue siendo y que sigue acechándonos y que está todavía por ahí.
Y luego hay que decir que, aparte de la cierta polémica que ha habido por la ausencia de Pedro Sánchez, también la ha habido por la... Sí, vamos a ver, estamos viendo...
Suárez y Llana está hablando.
Sí, comentaba Suárez y Llana, acabamos de ver un plano, desde luego a través de las cámaras de Telemadrid, que sí que estaba allí.
Creo que ha entrado también Meritxell Batet, cuando estábamos entrevistando,
también
la presidenta del Congreso.
Y la del Senado asiste también.
Y Carlos Lesmes, presidente del Consejo
y Tribunal Supremo, eso es. Las altas autoridades del Estado que no podían faltar y que, ya digo, volverán a repetir dentro de 10 días con la asistencia además de otros líderes internacionales, pero que no podían faltar, que por cierto en esta ceremonia también están representadas otras confesiones, musulmanas, judía.
Decíamos antes la ausencia también polémica también de Salvadorilla, ministro de Sanidad, que quizá era de obligado cumplimiento. Bueno, pues hay que decir que tenía a las 6:30 de la tarde una reunión con el Comité de Vacunas del COVID. Bueno, pues tenía por lo menos una excusa. Pero
como todo, el presidente del gobierno también ha incluido esta visita que no estaba prevista en el último momento. Yo creo que el gobierno, y además cuando hablabas con ellos te lo comentaban,
están saliendo todas las autoridades para recibir
a los reyes. Cuando hablabas con el gobierno te decían que daban prioridad al acto
laico.
Y no a este, y eso lo ha demostrado el propio jefe del Ejecutivo no asistiendo a este funeral.
Bueno, ahí queda eso.
Pues están yendo, efectivamente, como marca rigurosamente todo lo que es el protocolo de este acto, que sin duda lo tiene, a pesar de ser un acto religioso, no deja de también de tener este protocolo de autoridades, y ahí están representados todos, desde el gobierno de la nación al gobierno regional y el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a conectar precisamente con la Almudena. Allí está Maite López para que nos cuente realmente si tiene un lugar exacto donde ver esto que seguramente nosotros lo estamos viendo a través de cámaras, ella lo está viendo allí in situ. Así que Maite, adelante, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. ¿Escucháis las campanas de la Almudena? Faltan menos de 10 minutos para que comience la misa funeral. Lo contabais hace unos segundos la presidenta de la Comunidad de Madrid y las autoridades, tanto el alcalde de Madrid como los presidentes como el presidente del Partido Popular y Suárez y Llana, están esperando la llegada inminente, consideramos, de los reyes y de las infantas, que estaba previsto aquí más o menos a las 8:10, todo preparado, el protocolo preparado, porque en unos instantes entrarán los reyes. Yo estoy justo enfrente ahora de la entrada principal de la Catedral de la Almudena, están todos los compañeros gráficos recogiendo las imágenes. Y estamos, bueno, pues como decimos, a la espera de que llegue ese momento.
Ya vemos que llegan, y efectivamente de luto riguroso, tanto los reyes como las infantas y la princesa, la princesa de Asturias y la infanta.
Lo habíamos dicho que era de esperar, ese momento vistieron de luto riguroso y quizá con el mismo motivo o mayor motivo.
Están posando, yo creo que es en ese intermedio entre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena.
Sí, están en el exterior. Aquí en el recinto todavía no han llegado, les están esperando, como decimos, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nosotros aquí, yo estoy justo enfrente de la puerta de la Catedral y todavía no estamos viendo a los reyes ni a las infantas. Creo que el coche oficial ha parado un poquito antes y, bueno, están haciendo ese recorrido, esos metros a pie, antes de
lo van a hacer a pie.
A la Catedral de la Almudena. Sí, sí, no, sí. Nosotros desde aquí, desde la puerta, todavía no los hemos visto y, como decíamos, las autoridades. Escuchamos los aplausos, eso sí, Nieves. Entra el coche oficial. Yo creo que son los reyes y las infantas. Más que nada lo digo por los aplausos y los saludos de la gente que está congregada aquí a las puertas de la Almudena, esperando, pues eso, ver la imagen de los reyes que van a presidir esta misa funeral. Ahora mismo llega el coche. El acto, ya sabéis, es muy protocolario.
Sí, está como principal autoridad, está la vicepresidenta Carmen Calvo. Ajá. Y ahora sí que ya...
Bajan las dos infantas vestidas de negro riguroso, vosotros lo decíais, del segundo coche. Y acompañados de su madre, también de negro riguroso, las tres se acercan a las autoridades, comenzarán los
saludos. Están ellas tan altas como oficiales. Su madre, hay que decir, porque...
Un poquito menos, Nieves, un poquito menos.
Un poquito menos porque no llevan tacón. No. Pero claro, realmente han pegado un estirón increíble, ¿eh? Sí.
Con sus mascarillas, todos los padres.
No se saludan, sí, que... simplemente es de palabra, pero sí. Estamos viendo que
mascarillas
no se
quirúrgicas,
la
las tres.
Ajá. Manteniendo distancia.
Y el príncipe, ajá. Y el rey en primer lugar, manteniendo la distancia de seguridad. Van inclinando la cabeza a modo de saludo a cada una de las autoridades.
Sí, hemos visto que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho una reverencia.
Ha hecho una reverencia, efectivamente. Es,
una pequeña reverencia.
Es la única, ¿no?, sí, del que sí. La comitiva...
Enfilan en este momento...
Adelante, adelante.
La escalinata... enfilan en este momento sus majestades los reyes y las infantas. La escalinata de la Almudena. Harán un pequeño posado, me imagino, para los compañeros gráficos. En este momento están posando. Para las fotos oficiales, mientras lo escucháis, suenan
se están situando,
las campanas
efectivamente.
Que llaman a la misa funeral. Sí, han comenzado el ascenso al interior de la Catedral de la Almudena.
Pues así va a comenzar.
Gritos
el
de
acto.
Viva el Rey. No sé si lo escucháis de fondo, Nieves.
Sí.
Gritos de Viva el Rey. La gente está pues a unos 100 metros de la Catedral de la Almudena, y en este momento ya acaban de entrar al interior del templo, al recinto.
Pues en el interior del templo tenemos a Gloria Risco, así que ella nos va a contar inmediatamente lo que va a pasar a partir de este momento. Vemos que todos los oficiantes de este funeral, todos los obispos, están en este momento, antes de que Gloria vea la entrada de los reyes, están todos los obispos saludando a sus majestades los reyes.
Sí, está Juan José Omella, que es el arzobispo de Barcelona y es el presidente de la Conferencia Episcopal. Carlos Osoro, que es el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, que son los grandes artífices de este acto, ¿no?
Todos con mascarillas.
Todos,
¿eh?
Con mascarillas.
Todos, exacto, con mascarillas.
Es que de alguna manera se ha aprovechado la reunión de la Conferencia Episcopal para hacer el funeral y que pudieran estar presentes los obispos.
Reina tiene alguna duda y pregunta a Meritxell Batet, a la presidenta del Congreso.
Están esperando a que todos entren porque ellos tienen que ser los últimos entrar en el templo. Por lo tanto, están dejando que las autoridades entren, tomen asiento para ser ellos los últimos.
Es que Nieves, puntualidad de reyes, 7:50, 19:50, en punto. Así que...
Esta es una experiencia que yo creo que siempre recordarán tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía, ¿no?
Sí.
Yo creo que en el aprendizaje de una futura reina está, sí, pues estas cosas, ¿no? Estos palos que da la
es
vida,
su primer,
¿no?,
funeral de Estado.
Y van a estar en contacto con mucha gente que ha sufrido, ¿no? Dos chicas tan jovencitas, ¿no?, que están, sí, aprendiendo lo que va a ser su futura vida, bueno, pues tener ese contacto con el drama, con la tristeza y con la muerte.
Pero yo creo que están extraordinariamente formadas, las están formando perfectamente. De hecho, bueno, pues Leonor, antes de cumplir casi 14 años, ya había dado un discurso ante una, bueno, en los premios Princesa de Asturias.
Impecable, por cierto.
Impecable, y luego en catalán, con el ambiente que había de tanta tensión en noviembre, que decir que son niñas que las están formando casi desde la cuna para esto.
Pues nosotros vamos a ir cerrando, porque ahora nuestros compañeros del Enfoque serán los que continúen esta retransmisión de este funeral, sin duda con una carga emocional importantísima. y desde luego nos quedan nada más que segundos, así que Gloria Risco, silencio sepulcral en la Almudena, con el órgano sonando. Pues ahí están viendo cómo entran los reyes, toda la prensa, desde luego acreditada, de luto riguroso, y nos quedamos con lo que nos decían las víctimas, desde luego, de esta COVID-19, que decían que ha sido algo muy duro y que de alguna manera este acto lo que va a hacer es devolverles la dignidad a las víctimas. Muchísimas gracias, Maite Alcaraz.
Un placer estar contigo aquí, Nieves, y con Consuelo.
Consuelo, un placer, igual, encantada de estar con vosotros. Buenas noches. Tardes.
Muy buenas tardes, noches, y a todos ustedes les dejamos con el inicio del funeral de Estado. Nada más y hasta mañana. Gracias.